es responsabilidad del oyente la interpretación y el uso de información contenida. No se busca ofender o herir al oyente, sino todo lo contrario. Se busca ilustrar y liberarlo de la ignorancia que se ha generado desde hace tiempo. Advertencia. Lo expresado aquí son opiniones, el cual ejerzo mi libertad de expresión plasmada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 7 del título primero, capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías, y en los tratados internacionales sobre los derechos humanos, así como mi libertad de información contenida en dichos tratados internacionales. Este podcast es con el fin de expresar puntos de vista poco usuales, extremistas y liberales a lo que se está acostumbrada la sociedad. Contiene definiciones, fundamentos científicos, religiosos, legales, insultos, sarcasmos que pueden ser ofensivos para personas sensibles sobre diferentes temas que se tratan. ¿Qué onda, mis anarquistas? Esta es la cuarta vez que estoy grabando el intro. Ya lo había grabado, pero no me di cuenta y lo eliminé. Y luego grabar el disclaimer como 10 veces. Entonces, disculpen si me oigo un poquito molesta. Como ya vieron, vamos a hablar sobre el aborto para los pro vida. Y les debo una disculpa antes que yo empiece con todo este mere que tenga. He estado muy ausente. Ya les había grabado este episodio. Creo que el 7 de enero lo grabé. Pero no me gustó cómo quedó porque todo lo había leído y fue como que al chingadazo y como que no lo había meditado y creo que ese día como que estaba a las carreras porque yo llego, hago ejercicio y ya. Pero como había llegado tarde, bla, 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 entonces me tardé mucho y no me gustó cómo quedó y lo borré. Ya se había publicado, pero lo borré. Y creo que una persona lo escuchó, pero ajá, lo borré. Como ya vamos a hablar sobre eso y... Ah, sí, cierto. Creo que voy a grabarles ahorita como 3 episodios, si es que no me tardo tanto como ahorita he tratado de grabar el puto introducción. Y se estarán subiendo como estas semanas, no creo que en una sola semana se suban los 3. No creo, no sé, ¿qué tal y grabo más? Así que... toda esta información... Lo investigué, o más bien todo esto lo investigué a principio de año y que mejor que grabarlo ya casi a final de año y hablar sobre esto. De hecho, al principio de año me entró la idea justo como en la madrugada de hacer como un tipo libro o algo así donde contenga temas como controversiales o lo que la gente no les gusta hablar. Ya había hecho sobre, bueno, más bien los temas que los que quería hablar sobre el aborto, sobre la religión, sobre la educación, sobre los influencers y todo eso. Y los únicos 2 capítulos que terminé fueron sobre el aborto y sobre la iglesia. Bueno, más bien la religión, no la iglesia. Bueno, sí la iglesia, no sé. Porque son los 2 temas que me encantan. Y creo que el más completo, creo, es sobre el aborto. Y lo pueden encontrar el link en mi biografía de Instagram. Ya saben que estoy como @cineymisery. Es un link para Wattpad. Y si tienes Wattpad y no me sigues o no me quieres seguir, te da hueva. Está como Ideas de un Alter Ego Radical, el aborto. Ahí hablo sobre temas. Siempre sobre el aborto, pero... meto como información legal, no sé qué, como lo dije en el disclaimer. Y esto es súper sarcástico. Bueno, según yo es súper sarcástico. Y está como redactado de una forma que solo yo entiendo, creo. Que es siempre como que de una forma seria, pero entre paréntesis están como mis opiniones. como si yo gritara desde el fondo, ya saben. Espero que lo entiendan, si lo van a leer. Entonces esta información está ahí en Wattpad, al final de, creo que uno de los capítulos finales de ahí de Wattpad que puse, porque lo dividí por como por capítulo, siempre uno, están los links y todo donde saqué la información, y ya al final está como una convocatoria, petición, no sé cómo decirle, donde si ustedes tienen información, y se los digo ahorita también, si ustedes tienen información que agregar a todo esto y seguir creciéndolo como documento y que todo el mundo lo lea y se informe sobre el aborto, pues es bienvenida. Igual si ustedes creen que hay partes que están mal o están mal redactado, me lo pueden hacer saber y yo lo corrijo, no me molesta, al contrario. Y también había pensado meter como casos sobre mujeres que han abortado, porque se tiene el estigma de que las mujeres que abortan quedan como muy mal de la cabeza, o sea, o se deprimen o ya no quieren tener hijos o se arrepienten de lo que hicieron y todo eso. Entonces me gustaría quitar como ese estigma si hay gente que pues ha abortado voluntariamente y no ha quedado así como la gente cree. Y pues si ustedes quieren me lo pueden enviar en mi Instagram o en WhatsApp, creo que se pueden enviar mensajes directos, y pues me dicen si quieren que yo los agregue a esto y si quieren que ponga su nombre y todo eso, ya saben, me lo pueden enviar. Así que ya no sigo hablando otra vez sobre lo mismo y empecemos a hablar sobre el aborto para los pro vida. Ahora comencemos con las definiciones. Esta información la saqué de la Real Academia Española y dice que el aborto es la interrupción del embarazo por causas naturales o provocadas. En esta definición no nos habla sobre un asesinato, o sobre matar o sobre homicidio. Ese es mi perro que está huyendo y todos los perros de la calle que están nadando. Ese es mi teléfono. Ahora, les hablo sobre la definición de asesinar, que igual sobre esto lo saqué de la Real Academia Española. Las informaciones o las definiciones que les estoy hablando de ahorita las saqué de la Real Academia Española. Y nos dicen que asesinar es matar a alguien con alevosía, ensañamiento o por recompensa, que en algunas leyes está así, pero pues más adelante hablaremos sobre las cosas que están en las leyes y todo eso. Y como nos dimos cuenta, ahí habla sobre matar. Entonces encontré la información, ¿por qué sigo diciendo información? La definición sobre matar, que dice es quitar la vida a un ser vivo. ¿Qué podemos, cómo nos podemos dar cuenta? Esta es la definición. Tiene 18 variables diferentes con la misma palabra. O sea, la palabra matar tiene diferentes definiciones. Y les hablo también sobre la palabra homicidio, que dice, es una muerte causada a una persona a otra. Ahora, aquí viene lo más difícil, entre comillas, porque hay que aprender a diferenciar la palabra asesinar, matar y homicidio. Porque según yo, Osinaí del pasado entendió que hay una diferencia y ahorita se los voy a explicar. Ok, ya leí todo lo que escribió Misery del pasado. Y dice que el matar es la acción simple de quitar la vida a alguien. El asesinar sigue siendo, ejerciendo como que el primer término, o sea, matar, o sea, el quitarle la vida a alguien, pero con agravantes. En la ley tienen como agravantes que sería la alevosía, la ventaja, la recompensa, bla, bla, bla. Y pues se pueden tomar también como que la edad, el tamaño, no sé qué. Entonces esos serían como los agravantes. Y cuando hay agravantes se tomaría como asesinar. Y la palabra homicidio, como ya lo decía la RAE, sería ejercer la acción de matar. Pero hay una diferencia entre el asesinar. O sea, es siempre ejerciendo como la acción simple o el matar o quitarle la vida a alguien. Pero como si fuese de forma casual, como solo te vi y me dieron ganas de matarte y ya, chingo su madre. Como todos los machitos que matan mujeres lo hacen. Ah, no, eso sí tiene agravantes, olvídenlo. Pero o sea, solo como una persona X ve a otra persona X y decide matarla. Eso sería como un homicidio. pero sin agravantes. Entonces, creo que está como un poquito confuso hasta para mí ahorita que lo estoy meditando, pero yo hablo sobre estos tres términos porque así se usa o mucha gente dice es que estás matando a un niño, es que estás asesinando a un niño y no sé qué. Y pues la neta en sí, sí estás quitando vida porque estamos llenos de células vivas. O sea, no sé si les queda claro biología. Estamos llenos de células vivas. Entonces, imagínense, un tumor está lleno de células vivas también. Y también tienen ADN humano, tienen ADN de su papá y de su mamá. Y sí, está vivo en sí, pero no como la gente piensa. Y eso es lo que vamos a hablar más adelante. Y justo por eso no se le puede como tipificar el asesinar o matar, o como le quieran decir, al producto. Yo le llamo producto, perdón si hay gente que los ofende. Ya les dije en el disclaimer que se calmen. Entonces más adelante se los voy a explicar. Aguántenme. Ya que nos quedó claro y hablamos sobre la definición de qué es el aborto, qué significa matar, homicidio y asesinato, ahora nos vamos a meter a los términos legales o fundamentos legales. Aquí yo hablé más sobre los fundamentos legales mexicanos, o sea, sobre leyes mexicanas, y también hablo sobre artículos internacionales o no son artículos, tratados internacionales, pero bueno. No sé si alguien de ustedes esté estudiando Derecho, seguro si están estudiando Derecho me van a decir, uy, es que no sabes. Pero a lo que yo voy es que a nosotros, o sea, como criminalistas no nos muestran, o al menos en mi escuela no me mostraron como mucho sobre, bueno, en realidad sí, mucho sobre Derecho, pero no tanto como este tipo de cosas. Hace poco tomé un diplomado para mi titulación y la mayoría de los temas, bueno, en realidad todo, todas las materias era sobre derecho, y hubo un maestro que nos dijo que una pirámide, no me acuerdo quién era el tipo, pero hizo una pirámide donde hasta arriba ponía la Constitución y luego los tratados internacionales, pero nos dijo que eso no existe, que no nos debíamos de tomar como en cuenta esa pirámide, que eso ya no se utiliza y no se debe utilizar porque ahora los tratados internacionales y la Constitución están a la par. O sea, si la Constitución no te ayuda mucho, pues te puedes apelar de los tratados internacionales. Así que por eso metí los tratados internacionales. De hecho, esto lo empecé a hacer cuando estaba tomando justo esa materia, porque hablamos sobre un chingo de tratados internacionales y me traumé con los putos tratados internacionales, así que lo tengo que hablar aquí. A ver, empiezo hablando, bueno, en el escrito estoy hablando primero sobre el Código Penal Federal Mexicano, específicamente el título 19 o 19, Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, capítulo 2, artículo 302, que dice: comete el delito de homicidio el que priva la vida a otro. Aquí estoy hablando siempre como que sobre las definiciones que di al principio sobre matar, homicidio y asesinar. Aquí usan el término homicidio. Y como ya les había dicho antes, hay diferentes agravantes se puede calificar el homicidio, y dependiendo de esas agravantes es como que se calcula el tiempo que te vas a tragar en la cárcel. Así que solo habla sobre eso, se los aclaro antes que yo siga hablando. Que yo me acuerdo no habla sobre, así, aquí lo dice, no contempla las palabras matar, asesinar, o sea, no las utiliza. Y si ustedes lo quieren comprobar, pueden abrir su Código Penal Federal y le dan el control S, creo. Sí, creo que control S. Y les va a salir una cosa para buscar y le ponen la palabra matar no les va a salir esa palabra. Siento que esa palabra matar es como una forma más mundana o más X de hablar, así como vulgarmente decirlo. Igual asesinar, siento que es lo mismo. Entonces, si ustedes ponen la palabra matar, no les va a salir. Si ustedes ponen la palabra asesinar, no les va a salir tampoco. Pero si ponen la palabra homicidio, sí les va a salir, les va a salir eso y creo que otras más. A ver, y dice aquí que se tiene que cumplir ciertos requisitos para que se considere homicidio, como les decía antes, en ese mismo título y ese mismo capítulo, pero en el artículo 303, fracción primera, menciona que debe ser muerte por la lesión de un órgano u órganos, y la fracción tercera habla sobre la necropsia, que así se debería llamar. Creo que ahí dice autopsia, porque si ustedes dividen la palabra autopsia, nada que ver. Y un maestro me dijo que estaba mal utilizar la palabra autopsia. Dice que los médicos deben determinar un examen para decir si se dañó un órgano vital para que la persona muriera. De aquí ya hablé, es más sobre los agravantes, porque cuando es homicidio por riña, si tú lastimaste o lesionaste a alguien con un cuchillo, como sí, una navaja, y tú lo lesionaste y llega al hospital y en el hospital fallece. Si ese golpe, bueno, no es golpe, si esa puñalada lastimó algún órgano vital que sea consecuente a la muerte, pues ya te jodiste y ya vas directito a la cárcel. Sería como un tipo de homicidio y bla, 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 y los agravantes. No sé por qué metí eso, la neta, no lo sé. Creo que para aclarar más sobre, o redondear sobre más sobre esto. Y pues ya les había dicho, no contemplen la palabra asesinar, solo los agravantes. Y dice, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos habla estrictamente sobre el derecho a la vida en el título primero, capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías. Esto lo hablé justo con ese maestro y creo que nadie me entendió porque la mayoría eran pro vida, menos mi adorada amiga Catherine. Les decía que no habla como tal que tenemos derecho a estar vivos o a vivir, así tal cual como lo dice. Pero creo que está como tácitamente dicho de que pues tienes que estar vivo para gozar los derechos y las garantías. Y más adelante en el mismo libro y el mismo título de la Constitución, pero en el artículo 17 nos habla de no hacer justicia de propia mano, pero no menciona algo sobre homicidio o quitarle la vida a alguien. Y de ahí pues no menciona matar, asesinar, como les había dicho. Ah, bueno, es en la Constitución, no usa tampoco esas dos palabras, solo habla sobre homicidio, y pero no de la forma en la que estamos buscando, o sea, de matar a un bebé, entre comillas. No sé por qué hablé sobre el Código Hammurabi, o sea, porque puse entre paréntesis nada del Código Hammurabi, porque pues si saben el Código Hammurabi, ya saben de qué se trata. Y como les decía, pues está como que intrínseco, o sea, tácitamente que tienes que estar vivo para tener derechos humanos, pero como tal no es un derecho el dejarte vivir. O sea, ningún producto pide nacer y no te puede decir, oye, güey, déjame vivir. Entonces no está vivo y no está tomado en cuenta como tal en la Constitución o en el Código Penal, que o sea, que diga como tal, es tu derecho y su garantía del producto dejarlo vivir. O sea, supongo yo que debería haber como un capítulo o un ¿cómo se llama? Un artículo o lo que sea que diga derechos de los fetos y los cigotos y todo eso, que diga ahí déjalo vivir y que no sé qué, que no sé cuándo, o sea, eso sería como aparte. Ahora, siguiendo con los términos legales, seguimos con los tratados internacionales. Son un chingo, que yo creo que en una libreta de ese materia del diplomado dice todos los tratados, o nos dieron una hoja o algo así, pero son un montón de tratados internacionales sobre los derechos humanos y todo eso. Y no puse muchos, creo que puse como 3 o 2 o algo así, porque les digo, son un chingo. Y siempre en la Constitución nos dice que los tratados internacionales están a la par que la Constitución, ya sabe, nuestra pobre Constitución toda violada. nos habla, digo, hablamos sobre el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Este es de 1966. Quiero que tomen muy en cuenta los años. En la parte 3, artículo 6, el número 1 menciona, los tratados internacionales no están como puestos o ordenados, así como la Constitución, o más bien así como aquí en México, que está así como bien clasificado. Según yo, está bien clasificado. Es muy diferente, entonces por eso está dividido así. Dice: el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho está protegido por la ley. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente. Bien, ahí uno nos habla sobre de qué edad a qué edad, de quién por quién, específicamente, o sea, el género, bueno, más bien el sexo o algo así. Entonces, nos queda claro que no habla tal cual sobre el fetito. Sobre el producto, perdón, es que se oye muy propio decir producto. Ahora hablamos sobre el Pacto de San José de Costa Rica, es de 1981. En su parte primera, capítulo 2, Derechos Civiles y Políticos, artículo 4, habla sobre el derecho a la vida y en el punto 1 dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido, por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Se dieron cuenta, amigues? Hay un gran espacio entre 1966 y 1981. No puedo decir que evolucionó tal cual la definición, porque no creo que eso sea evolucionar. Al contrario, creo que la cagaron. perdón, sé que ese tratado es así muy amado por mucha gente y todo eso. Tratado, pacto, perdón. Pero siento que está mal y decir que desde la concepción. No sé si, según yo, se sabe que varias ramas como que construyen el derecho. Y el derecho pues regula, ya saben, las acciones del ser humano, bla, bla, bla. A.k.a. las controla. Pero, como les digo, habla sobre desde el momento de la concepción. Entonces, no sé si se apoyaron de doctores o de otros científicos o algo así, porque creo que está muy subjetivo el decir desde el momento de la concepción. Y siento que es como un poquito más completa la del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. Como que siento que está completo. Según yo, está más completo, pero no sé ustedes qué piensen. Pero si se dieron cuenta, hay un gran avance en la definición, pero no hay ningún avance, la neta, no hay ningún avance. Al contrario, retrocedieron un chingo. No puede ser posible que en 1966, ¿es 66? Sí. Piensen mejor que en 1981, o sea. Ahora, antes que me tiren hate por lo que acabo de decir sobre los pactos internacionales y todo eso, cuando yo estaba haciendo esto, bueno, justo antes de que yo comenzara a hacer esto, yo ya tenía como que la idea de lo que quería hablar, de lo que quería poner, de lo que yo pensaba y todo eso. Pues soñé ese día que estaba yo en una cosa, no sé cómo le llaman los católicos, procesión o algo así, pero era de la Virgen o algo así. Y yo como que no estaba de acuerdo con eso. Y la neta no estoy muy de acuerdo con eso, pero una señora en mi sueño se me miró y me dijo, no es lo mismo, no va a pensar lo mismo tu generación a mi generación y a las generaciones anteriores. Entonces fue así de y pues me quedó claro de que pues no iba a pensar igual la generación de 1966 a la de 1981, sí. Entonces, por eso creo que no hay como gran evolución y hay que tomar en cuenta también, uy, mi citripio, mi Arturito, estoy traumada con citripio, entonces no van a pensar como igual y más la gente que está en el poder o en el momento que se crearon esos pactos, entonces sueñen con la misma señora que yo soñé. Y pues como saben, no, en esos entonces, no, por ejemplo, no era bien tomada como la equidad de género, de hecho no había equidad de género, o no habían como tomado muy en cuenta que hay un chingo de religiones, o los trabajos para X personas, o por ejemplo el tener muchos hijos o no, y pues la economía y todo eso, entonces hay como que tomar en cuenta en eso. Aunque okay, siento que está mal. Sigo pensando que está mal la definición anterior, pero bueno. Bien, Pong, ya regresé. Por ustedes fueron minutos, para mí fueron horas. Estaba comiendo. Ahora vamos a seguir con esto y vamos a entrar a los fundamentos científicos. Cuando hablo sobre fundamentos científicos, más bien debieron de ser como definiciones científicas que fundamentos científicos. Pero bueno, estoy comenzando, o al menos en esto que escribí, comencé con la palabra aborto otra vez, porque es necesario saber como que la definición de esa palabra, pero como en el mundo científico. En el legal, creo que está como interrupción del embarazo también. No lo puse, lo debí poner, pero está así. Según la Organización Mundial de la Salud, define aborto como la interrupción del embarazo cuando el feto no es viable. Como se dieron cuenta, ahí no dice bebé y dice feto. esto pasa como que el feto, bueno, más bien en ese entonces se vuelve, es un cigoto, no un feto. Feto es después de cierto tiempo. Pues como ya saben, pues la viejita va a la florecita, bueno, el espermatozoide va al óvulo y se hace todas estas cosas celulares y se divide y crean el cigoto. Y si bien estas están creadas, como lo dije al principio, por células humanas, están creados por humanos, pero no se considera humano. Ahora, ¿por qué no se le puede considerar un humano o más bien una persona como tal, como la gente piensa que es un feto? Piensan que nacen de 20 años los bebés o algo así. Y encontré un artículo que es uno de mis artículos favoritos del mundo. Está escrito por Jaime Vieira Posek en... creo que es un periódico, una comunidad, no sé cómo decirle, que se llama El Kit No Poder. Creo que es colombiano o chileno, no recuerdo, que se llama Aborto cuando el embrión se convierte en humano. Es del 2014 y dice, se considera humano cuando el sistema nervioso y corteza cerebral están desarrolladas y es capaz y consciente de percibir estímulos sensoriales. Les recomiendo un chingo que vayan a leerlo porque está súper interesante, porque te explica como que las etapas de... ¿sería de reproducción? No sé si es de reproducción. Como que las etapas de cómo se va formando el producto. Y ahí pues te deja claro en qué semana se desarrolla la corteza cerebral y el sistema nervioso y todo eso, y ahorita se los voy a explicar. Dice siempre en el mismo artículo que de la semana 22 a la 27 comienza y termina el desarrollo de la corteza cerebral. De la semana 28 a la 30 existe una respuesta sensorial y la primera actividad eléctrica por el encefalograma. Electroencefalograma, perdón. Pero estas mismas respuestas se registran en fetos encefálicos. Encefálicos, creo. O sea que no tienen corteza cerebral. Es decir, pueden haber desarrollado la corteza cerebral y pueden tener como actividad en el cerebro, o sea que se muestre en el electroencefalograma, que hay como respuesta a los estímulos, como puede ser un golpecito o algo así. Pero esas mismas respuestas se dan en fetos que no tienen corteza cerebral. Lo cual es raro. Ahora, siempre en el mismo artículo que les estoy diciendo, vayan a leerlo, por favor, para que estemos en la misma sintonía. Aunque este feto, bueno, no dice, creo que lo puse... Sí, súper resumido. Aunque el feto tenga estímulo, es decir, que tú le des un golpe, ok, suena muy agresivo eso, tú le des un golpecito o algo así, hay esa actividad sensorial como tal, y tal vez haga algún movimiento o algo así, por decirlo así, reaccione a esa acción, pero eso no quiere decir que el feto o el producto lo sienta, es decir, no lo sienta, lo entienda, o sea, no puede saber nada, puede haberlo sentido, pero él no sabe qué sintió, no sabe por qué lo sintió, no sabe qué pasó o algo así, o sea, no está consciente o pensante, por decirlo así, de qué es lo que pasó, entonces solo por esa cosa no se le puede, o sea, por esa característica no se le puede decir que es como tal una persona o un humano. Es que les digo, no sé si decirlo si no es un humano porque pues está creado por células humanas y pues es una célula humana. Entonces hay un conflictito ahí en mí, pero pues no se le puede considerar así si no sabe qué siente. Sí, aunque haya actividad, no quiere decir que piense como tal. Entonces, es ahí donde entra el conflicto. Bueno, al menos en mí, porque les digo, no sé si considerarlo humano o algo así. Pero si quieren leer el artículo, ahí está más completo, se los explica todo y las etapas. Y por qué no se debe de considerar como un humano o una persona como tal, para que si no me entendieron, se revolvieron con lo que acabo de decir, pues lo entienda mejor. Ahora sí, tocando un tema sensible para muchas personas, o sea, si de por sí el tema es sensible, entre comillas, imagínense lo que vamos a hablar ahorita. Vamos a entrar al campo de lo religioso. Así es, como ya les había dicho al principio, creo. Esperen, es que hay mucha basura en mi escritorio. Y vamos a meter definiciones religiosas o fundamentos religiosos, como le quieran decir. Y lamentablemente, creo, aquí en México es... O sea, más bien en la República Mexicana, en México. No vivo en México. Es muy... Aparte, machista, misógino, clasista, racista, es católico. Okay. No tengo nada en contra de los católicos. Yo respeto todas las religiones, todas, porque todas son la verdadera religión, sin importar si creen en el monstruo de espagueti o si creen en Jesús o algo así, no tiene nada de malo. Pero yo no estoy de acuerdo con la iglesia, con la Biblia y todas esas cosas. Tal vez sí en la historia de Jesús y lo que enseña y todo, porque era un hippie, si se dan cuenta era un hippie. pero con lo que está haciendo la iglesia y cómo cambian las historias a su beneficio y todo eso, entonces eso yo no estoy de acuerdo. Jamás voy a estar de acuerdo con la iglesia o cualquier templo de cualquier religión, porque eso es piden mucho dinero, o al menos donde yo he visto piden mucho dinero. Creo que hasta en los templos budistas, que son hermosos y todo, te piden dinero. Y si no, creo que los monjes venden el cabello. No creo que esté mal, porque pues ellos viven de lo que les da la gente, porque sé que les llevan comida, o sea, les dan comida. O sea, no es obligación, pero les llevan comida y ellos viven de eso. Pero bueno, no estamos hablando de la religión en sí. El punto es de por qué la gente que mayoritariamente es cristiana católica piensa que desde la concepción hay vida. Y al menos aquí es algo que siempre se da. Y la mayoría de los providas son católicos. Al menos aquí, la mayoría son católicos. Y que Dios, y que castigo, y que el infierno, y todo eso. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué los católicos piensan que que hay vida desde la concepción? Una de las cosas que hice es regresar a mi Biblia, porque sí, mi mamá y mi papá me obligaron a ser católica, pero actualmente no soy. Bueno, no me clasifico solo en católica. Y me puse a investigar en qué capítulos habla sobre algo de esto, de la vida y eso. Y pues en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el título del Génesis, el capítulo 2, versículo 7, es un pedo también entender eso, pero si no, búsquenlo en internet y se los va a dividir. Y pues si no, pues váyanse al Génesis, el capítulo 2, creo, y por allá debe de estar. Dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida. Ahora, de aquí, si se dan cuenta, de aquí sale eso de polvo eres y polvo te convertirás. Pero cuando hablan sobre este aliento y vida, el aliento se refiere al alma. O sea, que cuando Dios ya ve, no sé la diferencia, pero bueno, cuando Dios ya ve, sopló de su nariz un aliento de vida, ese aliento o esa, lo que hizo que le respiró algo a la tierra, creó, o sea, le dio espíritu a la persona, al hombre, le dio espíritu. Y pues según la RAE, creo que busqué la palabra, creo que del alma, dice, dicho el alma, dar vida al cuerpo, vivir, habitar, creo que el alma busqué, a ver. Sí, y pues igual los católicos, o bueno, la iglesia más bien, habla sobre una animación, o sea, el dar aliento y vida es animar al cuerpo, o sea, dar movimiento y todo eso significa animar. Y seguí investigando o leyendo la Biblia en el título Hechos, capítulo 20, versículo 9 y 10. Hace referencia al alma. Si tienes Biblia, ve a tu Biblia y chécalo. Si no, igual, por cultura general, deberías saber algo de la Biblia. Dice, en el artículo, ¿qué? En el Antiguo Testamento, título del Génesis, capítulo 2 y en el versículo 22, dice, de la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y le llevó hasta el hombre. Ah, es que esto lo puse porque pues es obviamente machista, porque pues siempre que crearon al hombre antes que la mujer, obviamente, aunque la mujer es la que da vida y así. Perdón. Y uno de los temas, o sea, ya platicando un poquito sobre religión y eso, y quería hablar del incesto, o sea, ese es uno de mis temas en los que quiero hablar, el incesto. Ya más adelante les diré por qué. Y bueno, no más adelante, en el siguiente capítulo, episodio, creo que de eso va a tratar el incesto. Así que esténse pendientes. Ahora, encontré en un periódico, perdón, electrónico colombiano que se llama El Espectador. Creo que es colombiano, si no es colombiano me dice. Está escrito por Mauricio Rubio y se llama La Iglesia y el Aborto. Y dice, en el siglo V o V, la Iglesia postulaba, que la animación, o sea, la llegada del alma, era un soplo divino que ocurría 40 días después de la concepción. Ay, dioses. Entonces, pues como les dije antes, el alma y el soplo, o sea, el soplo es como que lo mismo. Y el dar el alma al cuerpo y animarlo. Entonces dice que a los 40 días después de la concepción, o sea, después de que fecundó el esperma, el óvulo y pasó todo lo que tenía que pasar, científicamente se refería a un mes y medio o dos meses de gestación. Es decir, cuando se comienza a crear la placenta, el líquido amniótico y comienza la división celular, o sea, de la semana 1 a la 7. Y también comienzan los primeros receptores cutáneos y se producen reflejos espinales. Pero no existe una corteza cerebral ni un sistema nervioso, como ya los había explicado anteriormente. Si no, estos se forman a la semana 8, de la semana 8 a la 10. Es por eso que se cree que los católicos creen que esta que desde la concepción está vivo. No sé si me entendieron, pero después de un mes, ¿qué? ¿Un mes sí qué? ¿Dos meses? Casi. ¿Qué? Okay. Es por eso que a partir de los, o sea, después de los 40 días es cuando el producto tiene un alma. Pero pues no es alma como tal, a lo que, o sea, ellos pueden referirse al alma, pero siento que a lo que trataron de referirse es que ya como que tenían, como les dije anteriormente, la placenta, el líquido amniótico y todo eso, y se empiezan a crear los receptores cutáneos y la espina dorsal, bla, 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 pero pues no tienen el sistema nervioso. A lo mejor ellos se quisieron referir, no creo, la verdad no creo, quiero suponer así de buena fe, que se referían como al sistema nervioso, al cerebro y todo eso, para poder decir que es como el alma o algo así, pero pues científicamente es eso, no es en sí, de forma mística, el alma. Seguimos hablando de la religión, y pues si no fue suficiente lo anterior de sus 40 días que reciben el alma, hay unas cartas que es como específico o característico de la religión católica, que se llama encíclica, que es escrita por el Papa hacia los obispos y fieles de la religión católica. En una de estas cartas habla sobre la prohibición del aborto, se llama... ¿cómo se llama? Humanae Vitae, es de 1968, donde concibe la esterilización y otras formas artificiales de concepción como una vía ilícita de regulación de nacimientos. Eso es como también, la verdad, eso es como, o sea, que si tú quieres tener hijos, no tienes, o sea, con quién cochar y eso, la concepción, o sea, tener hijos o fertilizarte con espermatozoides de forma artificial y esas cosas, está mal, o sea, te vas a ir al infierno. Eso es lo que ponen en la encíclica. Y seguimos con estas cosas, que dice, tiene un libro o decreto, que es casi como una ley para los católicos, bueno, para los que saben más sobre el catolicismo que por la gente que va a la iglesia nada más. Se llama el Catecismo de la Iglesia Católica, que es de 1992, que eso creo que se sigue enseñando en los catecismos. Bueno, que yo recuerde, mi hermanita es catequista. No creo mucho en eso también, pero es catequista porque no quiere estar en su casa. De que yo me acuerde, dan ese librito o no sé qué es a los catequistas y creo que a los que van a hacer su primera comunión. Pero pues tengo que dejar en claro que esto no fue escrito por la iglesia, no por algún devoto o algo así, solo para que quede claro. Habla en la segunda sección de los 10 mandamientos, capítulo segundo, que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno, el respeto a la vida humana y el aborto estipula lo siguiente. Así, así tal cual, como se lo está diciendo, así está en el librito. Vayan a buscarlo. Dice, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. Desde el momento de su existencia, el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de persona, entre los cuales está el derecho inviolable de todo ser inocente a la vida. ¿Ya se dieron cuenta? ¿En qué punto momento el Estado se dividió de la Iglesia? Porque yo no lo veo, la neta, yo no veo que el Estado se divida de la religión. Porque si se dan cuenta, ellos hablan sobre qué debe ser reconocido sus derechos de persona. ¿Cómo voy a reconocer los derechos de una persona que ni siquiera, o sea, en sí sí está vivo, pero no está aquí como para hacérselos valer como tal? Sí, más bien serían reconocer los derechos de la mamá que está gestando, es decir, la mujer, es decir, el derecho a abortar y hacer con su cuerpo lo que quiera, pero bueno, así de coherentes es la ley y la religión, y más sobre la católica, que como les digo, siempre como que a su conveniencia, ya saben, si el Papa vivía en un castillo con coches de oro y todo de oro, ¿por qué a sus feligreses que viven en techos de cartones, ellos les dicen qué hacer? Perdón, es que me molesta mucho, mucho lo que hace la iglesia, sobre todo cuando tapa a sus sacerdotes que violan niños. Ahora, siguiendo con las encíclicas, siempre con la Humanae Vitae, en el apartado de vías ilícitas para la regulación de nacimientos, dice, en conformidad con estos principios fundamentales de la visión humana y cristiana del matrimonio, debemos una vez más declarar que hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos la interrupción directa del proceso generador ya iniciado y sobre todo el aborto directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. O sea, si el niño va a nacer con SIDA, si el niño, el niño, ¿por qué les digo niño? Si el feto va a nacer con SIDA, si el producto va a nacer con alguna deformidad, si no tiene completos, creado completos los órganos, si la mamá corre peligro, si que más fue por una violación, la mamá se jode y lo tiene, porque lo dice en la iglesia. Y esto, lo que les digo, las encíclicas no es algo como que la ley lo tiene que reconocer, solo son como documentos o cosas que saca la iglesia, pero no tienen nada que ver con las leyes. O sea, que de eso dependa tu vida para que la ley tome en cuenta si sí si o si no. O sea, no sé si me expliqué, pero o sea, no vale. La neta, o sea, para el mundo real no vale. Lo que pone no vale. Tal vez para los creyentes, o como les digo, los que saben más a fondo a lo que se dedica la iglesia, o sea, que saben más sobre el catolicismo, tal vez si lo tomen en cuenta, y más si es un creyente y eso, porque pues los creyentes comunes de que van a la iglesia y van a catecismo, dudo mucho que les hablen sobre estas cosas, pero pues como que siento yo que los dan como que por hecho, o sea, de no, en la palabra dice no matarás, entonces quiere decir que no puedo matar a nadie, ni siquiera al feto, ni que no siente, ni sabe que existe, ni nada, o sea. Pero como les digo, como saber tal cual que les digan, hay una encíclica, lee la encíclica y todo esto, lo dudo un chingo. Una de las cosas que hice es regresar a mi Biblia, porque sí, mi mamá y mi papá me obligaron a ser católica, pero actualmente no soy. Bueno, no me clasifico solo en católica. Y me puse a investigar en qué capítulos habla sobre algo de esto, de la vida y eso. Y pues en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el título del Génesis, el capítulo 2, versículo 7, es un pedo también entender eso, pero si no, búsquenlo en internet y se los va a dividir. Y pues si no, pues váyanse al Génesis, el capítulo 2, creo. Y por allá debe de estar. Dice, entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo de la tierra. Luego sopló en su nariz un aliento de vida y el hombre tuvo aliento y vida. Ahora, de aquí, si se dan cuenta, de aquí sale eso de polvo eres y polvo te convertirás. Pero cuando hablan sobre este aliento y vida, el aliento se refiere al alma. O sea, que cuando Dios Yahvé, no sé la diferencia, pero bueno, cuando Dios Yahvé sopló de su nariz un aliento de vida, ese aliento o esa, lo que hizo que le respiró algo a la tierra, creó, o sea, le dio espíritu a la persona, al hombre, le dio espíritu. Y pues según la RAE, creo que busqué la palabra, creo que del alma, dice, dicho el alma, dar vida al cuerpo, vivir, habitar, creo que el alma busqué, a ver. Sí, y pues igual los católicos, o bueno, la iglesia más bien, habla sobre una animación, o sea, el dar aliento y vida es animar al cuerpo, o sea, dar movimiento y todo eso significa animar. Y seguí investigando o leyendo la Biblia en el título Hechos, capítulo 20, versículo 9 y 10. Hace referencia al alma. Si tienes Biblia, ve a tu Biblia y chécalo. Si no, igual, por cultura general, deberías saber algo de la Biblia. Dice, en el artículo, ¿qué? En el Antiguo Testamento, título del Génesis, capítulo 2 y en el versículo 22, dice, de la costilla que Yahvé había sacado al hombre, formó una mujer y le llevó hasta el hombre. Ah, es que esto lo puse porque pues es obviamente machista, porque pues, siempre creí que crearon al hombre antes que la mujer, obviamente, aunque la mujer es la que da vida y así. Perdón. Y uno de los temas, o sea, ya platicando un poquito sobre religión y eso, y quería hablar del incesto, o sea, ese es uno de mis temas en los que quiero hablar, el incesto. Ya más adelante les diré por qué. Y bueno, no más adelante, en el siguiente capítulo, episodio, creo que de eso va a tratar el incesto. Así que esténse pendientes. Ahora, encontré en un periódico, perdón, electrónico colombiano que se llama El Espectador. Creo que es colombiano, si no es colombiano me dice. Está escrito por Mauricio Rubio y se llama La Iglesia y el Aborto. Y dice, en el siglo V o V, la iglesia postulaba, que la animación, o sea, la llegada del alma, era un soplo divino que ocurría 40 días después de la concepción. Ay, dioses. Entonces, pues como les dije antes, el alma y el soplo, o sea, el soplo es como que lo mismo. Y el dar el alma al cuerpo y animarlo. Entonces dice que a los 40 días después de la concepción, o sea, después de que fecundó el esperma, el óvulo y pasó todo lo que tenía que pasar, científicamente se refería a un mes y medio o dos meses de gestación. Es decir, cuando se comienza a crear la placenta, el líquido amniótico y comienza la división celular, o sea, de la semana 1 a la 7. Y también comienzan los primeros receptores cutáneos y se producen reflejos espinales. Pero no existe una corteza cerebral ni un sistema nervioso, como ya los había explicado anteriormente. Sino estos se forman a la semana 8 a la 10. Es por eso que se cree que los católicos creen que esta que desde la concepción está vivo. No sé si me entendieron, pero después de un mes, ¿qué? ¿Un mes sí qué? ¿Dos meses? Casi, casi. Ok. Es por eso que a partir de los, o sea, después de los 40 días es cuando el producto tiene un alma. Pero pues no es alma como tal, a lo que, o sea, ellos pueden referirse al alma, pero siento que a lo que trataron de referirse es que ya como que tenían, como les dije anteriormente, la placenta, el líquido amniótico y todo eso, y se empiezan a crear los receptores cutáneos y la espina dorsal, bla, 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 pero pues no tienen el sistema nervioso. A lo mejor ellos se quisieron referir, no creo, la verdad no creo, quiero suponer así de buena fe, que se referían como al sistema nervioso, al cerebro y todo eso, para poder decir que es como el alma o algo así, pero pues científicamente es eso, no es en sí, de forma mística, el alma. Como conclusión, punks, porque siento que si yo sigo hablando de religión no voy a acabar. O sea, ya como conclusión de final de este episodio, siento que se glorifica, o sea, no glorifica, sí, glorifica mucho a la mujer, y sobre todo por el catolicismo que tienen puesta a la Virgen María, tal cual, así de santa, no habla, solo sonríe, dice sí, dice no, y está mal. No somos pintura, no somos de porcelana, no somos nada de eso, al contrario. Y no solo por eso, si tú eres católica y estás de acuerdo con eso, no porque esa imagen sea así, quiere decir que tú seas así. Hay muchas mujeres que se consideran católicas y son de esas que van a marchar a las cosas contra el a favor del aborto, por los derechos de las mujeres, cosas feministas y todo eso. No quiere decir que lo que está publicado ahí o lo que la iglesia te quiere hacer creer y todo eso, quiere decir que pues si de por sí las leyes regulan tus acciones, tus actividades y todo eso, no quiere decir que también necesites a la religión para que te regule. Está en ti si quieres creer o no lo que está ahí, está en ti si tú quieres seguir creyendo en esa religión, si te quieres cambiar de religión, si quieres creer en el monstruo del espagueti, ¿por qué no? Está muy chido. o sea, no te dejes, así como los punks dicen, decimos lo de no gods, no masters, o sea, no dioses, no maestros, es decir, piensa por ti mismo, no porque ellos te digan qué pensar, ellos te digan qué creer, ellos te digan cómo actuar. Si bien es una parte reguladora de tu moral y tus valores y todo eso, pero pues está en ti tal cual decir si yo quiero esto para mí, si yo quiero hacer esto, lo voy a hacer, no porque si Dios me va a castigar, si me voy a ir al infierno o algo así, no lo hagas. También, ay, es que me encabrona mucho todo esto. Hablé un poquito siempre en esto que subí a WhatsApp, vayan a leerlo, sobre el juramento hipocrático. No sé si cada escuela de derecho, de medicina, cambia el juramento hipocrático o no lo sé, pero yo investigué y el juramento hipocrático está escrito en forma de cruz y está en el Vaticano, así que no sé si todas las escuelas de medicina hacen este juramento tal cual está escrito esto, porque son cosas de la iglesia y ciencia y religión, siento que si bien no deberían estar peleados, obviamente, porque pues hay científicos que creen en sus dioses o lo que sea, pero no creo que se deba mezclar tal cual, porque yo no soy científica, o sea, sí soy científica, pero no soy doctora, pero pues estamos hechos de células vivas, como lo dije anteriormente, los tumores están hechos de células vivas, los virus están vivos, y los provida pues alegan normalmente que el embrión está vivo, que está vivo, perdón, entonces por eso no se le debe de matar, entonces no nos deben de quitar tumores cancerígenos, no nos debemos de curar de la gripe, no, o sea, como que no concuerdan muchas cosas, como les digo, lo que dice pues la medicina, a lo que dice su juramento y todo eso. También yo considero que se debería como que agregar a la Constitución y a los tratados internacionales las definiciones científicas de vida y de humano, y más bien de qué es una vida humana o algo así, porque si se dan cuenta, y quiero que lo tomen en cuenta, porque no se los dije en el apartado de las leyes, pero no está como... está penado más bien el abortar como solo porque sí, por decirlo así, pero en otros apartados, no sé cómo se llama, de verdad no sé si lo dije aquí, pero está, o sea, es legal que tú abortes, al menos aquí en Mérida. Yo sé que hay como 7 o 4, perdón, excluyentes o algo así creo que se llamaban, de que puedes abortar por enfermedad, si el bebé viene, el bebé, ay, el producto viene como de formación, si se corre peligro la vida de la madre, si es por violación o algo así. Entonces, si se dan cuenta, al Estado o a la ley, como sea, le sigue valiendo madres la vida del feto. O sea, si de verdad les interesara o les importara que no se aborte, que se tenga el producto y todo eso, no estarían ni siquiera los excluyentes, o sea, de que sí puedes abortar por esas causas. Entonces, está mal, si se dan cuenta, y se debería de dejar de considerar como un homicidio ante la ley, y abrirles un poquito la mente a las personas que piensan que es un homicidio. Pero sí, considero yo, tal vez la palabra vida no tal cual, porque está como un poquito subjetiva, supongo yo, porque pues las plantas están vivas, las músicas están vivas, bla, 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 entonces tendrían que dejar claro como qué tipo de vida, pero sería muy fácil para todos, y desde el momento que siento yo, y creo yo, que desde el momento que se pongan esas definiciones cambiaría totalmente muchas cosas del Código Federal. Porque pues en la Constitución no sé si, creo que sí se le pudieran meter más cosas, pero no creo que, ahora bien, mucha gente alega que no debería ser legal el aborto por lo mismo, porque existen los condones y los métodos anticonceptivos en general y todo eso, pero si se dan cuenta son gente privilegiada, o sea, los dicen desde su asiento privilegiado, de que tienen dinero, de que pueden conseguir, no sé, la pastilla esa que se me olvidó el nombre, para abortar y nadie lo sepa, o sea, hablan desde su trono de oro. ¿Y qué de las personas indígenas que son violadas? ¿Qué de esas personas que viven súper lejos, que no llegan los métodos anticonceptivos, que no son informadas, que siempre están bajo el poder, por decirlo así, de un machito que no les deja hacer nada, que las obliga a tener el hijo, que las obliga a tener relaciones sexuales? Entonces ellas los dicen, o ellas, todo el mundo dice desde su asiento privilegiado de que ellos lo pueden hacer, si quieren lo pueden hacer, ellas ya están empoderadas, por decirlo así, no, en cambio las otras personas que no conocen nada de esto, de lo que otras mujeres están haciendo. Y es por eso que se debe legalizar el aborto y también se debe llegar a todas las comunidades la ayuda y la información y todo eso. Aunque sí hay muchas mujeres de, no sé, de poblados lejanos y todo eso, que a pesar de que les dices que esto está mal, que deben de aprender y ellos lo saben y todo eso, pues lo siguen haciendo. Entonces, sí está un poquito cabrón, pero al menos la gente que siquiera lo debería hacer. Ya para que yo me calle, porque siento que hablo mucho, y sí hablo mucho, y normalmente no hablo tanto con gente, a menos, creo que porque no hay gente aquí, hablo mucho. Para los pro vida, para los antiabortistas y la gente religiosa que tiene a la mujer en un pedestal y que no debería hacer nada, el hecho de que se legalice el aborto no quiere decir que tú tengas que abortar, así como la ley del matrimonio no dice que te tienes que casar, o el divorcio que te tienes que divorciar, y etcétera, etcétera. Lo mismo con la chingadera del LGBT. Todo el abecedario, que no los dejan casarse y todo eso, o sea, porque les gusta lo que, porque no les gusta lo mismo que a todo el mundo, que les lleve la chingada. Pero bueno, no vamos a hablar ahorita de eso, no vamos a hablar ahorita de eso. Pero sí, déjanos ser, por favor. O sea, mi cabrona, aunque siento que a veces lo que dice muchas mujeres es mi cuerpo y mi decisión, siento que como que no es suficiente, siento yo, pero a veces sí, no sé, tengo un conflicto también con eso, a veces sí, a veces no, nos deberían dejar ser literal, hacer lo que queramos. Obviamente, el hecho de que se apruebe el aborto no quiere decir de cada fin de semana vamos a ir a abortar solo porque sí o lo sí, nuestro cuerpo tiene un límite, nuestro cuerpo... nos dice que sí o que no, y parece que existe la medicina y todo eso. Pero si lo piensas por eso, no se puede. O sea, científicamente no se puede. Aunque te hagas 1, 2, 10 abortos a la semana, te mueres, la neta, te mueres, no lo aguantas. Pero nos deberían de dejar hacer lo que nos dé nuestra puta gana con el cuerpo, nuestra libertad sexual, nuestra libertad de hacer lo que nos dé la chingada madre con nuestra cueva que da vida. Así que, mujer, eres más que un útero, ovarios y boobies. Puedes hacer y ser más que una incubadora. Y tu hombre, no necesitas tener un hijo para demostrar lo hombre que eres. Tampoco eres un bote de esperma. Puedes hacer otras cosas y ambos pueden aportar cosas importantes y relevantes para la humanidad, no solo un bebé. No somos máquinas para crear, no somos incubadoras, no necesitamos demostrar nada ante nadie, solo te debes importar tú. Y en vez de crear más bebés y que este mundo está pinche jodido y podrido y contaminado, preferiría no tener hijos, la neta. Así que mejor, no sé, cree un proyecto sustentable o algo así. No, un puto bebé, por favor. Piensa en la naturaleza. Mejor ten gatitos, perros, animales. Go vegan. Así que, Bronx, ya me dejó de hablar. Y muchas gracias por escucharme. Espero sus opiniones, ya saben, en Instagram. Estoy como @sinanimisery. Y en WhatsApp, ya se los dije, está como ideas de un alter ego radical, el aborto. La portada es un collage. Y me pueden dejar sus opiniones o lo que quieran aportar. Y siempre ahí están mis fuentes de donde saqué la información. Así que muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo.